El siguiente sermón es titulado La morada de Dios número 2 y lleva como subtítulo Lecciones desde el llamamiento de Abraham hasta su prueba de fe. Día 3, Fiesta de Tabernáculos 2023. Este mensaje es dado por el ministro Fred Coulter de la Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica el 12 de octubre de 2022 y todas las escrituras han sido traducidas de The Holy Bible in its original order, la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. Saludos hermanos, bienvenidos al día 3 de la Fiesta de Tabernáculos. Espero que estén teniendo una grandiosa fiesta, que estén teniendo un tiempo ameno, conviviendo con los hermanos. Y si usted se encuentra solo en casa, recuerde que realmente no está solo, porque Dios está con usted, Dios el Padre y Jesucristo. Y la palabra de Dios y el Espíritu de Dios están ahí. Eso es lo que importa, porque podríamos estar en medio de muchas, muchas personas, y aún así estar solos. Cualquiera que sean nuestras circunstancias, agradezcamos a Dios y continuemos celebrando la fiesta de tabernáculos. Este es el día 3 en el que hablamos acerca de la morada de Dios. Vimos con anterioridad que en el principio Dios habitaba con Adán y Eva, en el jardín del Edén. Después, luego de que ellos fueron expulsados del jardín, no pudieron volver allí. Es muy probable que ellos se hayan encontrado con Dios en la entrada del oriente del jardín. Y ahí posiblemente recibieron instrucciones de Dios, o recibían instrucciones de Dios. Ahora, como ya vimos, después de la muerte de Abel a manos de su hermano Caín, vemos que el pecado se multiplicó. Pero también vimos que cuando uno cede al pecado o cuando las personas ceden al pecado y este se multiplica y alguien peca, entonces ocurre un exilio. Eso es lo que ocurrió con Adán y Eva, por eso no pudieron volver a entrar al jardín del Edén. Hubo un juicio para ellos debido a su pecado. Y fue un juicio en la forma en la que ellos habían de vivir, en la manera en la que ellos tendrían hijos, en la que los hijos se iban a hacer, y en la que el medio ambiente también sería diferente. Todo lo cual fue cambiado debido al pecado de ellos. Ahora, habría hierba mala, espinos y cosas por el estilo con los cuales Adán tendría que lidiar al trabajar la tierra. Él tendría que trabajar con el sudor de su frente, y todo eso ocurrió porque ellos querían ir por su propio camino. Entonces, vengamos hasta ahora, al día de hoy. Vamos a ver que las cosas que Jesús dijo que sucederían son tal como Él las predijo. Vamos a Mateo 24 en el verso 32. Esto es Mateo 24, 32 que dice así. Ahora, aprendan esta parábola de la higuera. Cuando sus ramas ya se han hecho tiernas y brotan sus hojas, ustedes saben que el verano está cerca. En la misma manera también, cuando vean todas estas cosas sucediendo, sepan que está cerca. Ahora, ¿cuán cerca es cerca? Según lo que nos dice aquí, para nosotros es mucho más lejano de lo que es para Dios. Entonces, si se sepan que están cerca incluso a las puertas, verdaderamente les digo, esta generación no pasará en ninguna manera hasta que todas estas cosas hayan tenido lugar. El siguiente verso es algo que si las personas lo tomaran exactamente de la manera en que lo está diciendo y vivieran sus vidas de acuerdo a ello, no tendríamos un mundo tan lleno de pecado como lo tenemos ahora. Pero Dios sabe cuál es el principio del final. Verso 35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasarán. No perecerán aún hasta el tiempo cuando existan el cielo nuevo y la tierra nueva. Porque la palabra de Dios se extiende aún más allá de eso. La palabra de Dios es segura, es verdadera, es justa. Y la palabra de Dios siempre tomará lugar en el tiempo en el cual Él lo ha determinado. Verso 36, pero concerniente ese día y a la hora, nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, sino solamente mi Padre. Mientras Jesús estuvo en la tierra, Él no lo sabía. El Padre había puesto todo bajo su autoridad, ¿verdad? Dice en el verso 37, entonces, como fue en los días de Noé, así también será a la venida del Hijo de Hombre. En los días de Noé fueron antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento o en matrimonio. Y en Lucas 7 también se muestra que la gente estaba plantando, estaba construyendo, estaba viviendo la vida, todo parecía estar yendo normal, pero era una perversión normal, tal como lo es ahora. Todo hombre y mujer haciendo lo que es bueno a sus propios ojos, y la sociedad entera está entregada a Satanás el diablo, tal como ocurre ahora. Entonces dice, hasta el día en que Noé entró al arca. Y no fueron conscientes hasta que el diluvio vino y se los llevó. Y así también será a la venida del Hijo de Hombre. Dice que se los llevó a todos lejos. Y Jesús va a regresar en su tiempo. Él va a regresar a su manera. Él va a establecer el reino de Dios. Es por eso que estamos aquí en la fiesta de tabernáculos. Para aprender cómo es que todo eso va a tomar lugar. Para aprender qué es lo que nosotros vamos a hacer, ver cómo los seres humanos están aprendiendo otra manera de vivir, no va a ser como es ahora. Recuerden esto, lo cual es obvio en sí mismo. Siempre que alguien se deshace de las leyes y mandamientos de Dios y lo sustituye por sus propias palabras, sus propias leyes, sus propios mandamientos, entonces se hace a sí mismo o a sí misma un Dios. Cuando eso ocurre, la sociedad entera se trastorna. Ahora, en Génesis 4, vamos a ver un versículo muy poderoso cuando lo extrapolamos a nuestros días y añadimos las palabras que Jesús dijo, que son así como era en los días de Noé, de esa manera será en los días de la venida del Hijo de Hombre. Vamos a Génesis 4:20. Esto es Génesis 4:20, que dice así. Y Ada dio a luz a Jabal. Este es el linaje de Caín. Él fue el padre de aquellos que habitan en carpas y tienen ganado. Y el nombre de su hermano era Jubal. Él fue el padre de todos aquellos que corruptamente tocan la lira y la flauta. Esa es música corrupta. No muchas personas saben que hay leyes en la música de manera que puedan entender correctamente la música y el efecto que esta tiene. Y Dios sí quiere que tengamos música. No malinterpreten esto, por favor. Pero Él hizo que hubiera ciertas reglas, en efecto. Y Él quiere que cantemos. Él nos hizo capaces de cantar, de tocar instrumentos, de alabarle con canciones. Pero la música que está corrupta o corrompida que tenemos hoy, como lo es el rock, el rap, el hip hop, música rebelde que tuerce la mente y las emociones de las personas. Esa música tuerce tanto la mente que las personas son incapaces de pensar. Y hay personas quienes tienen la música palpitando dentro de sí mismos. En una ocasión yo experimenté esa sensación cuando fui a ver una película con Dolores, mi esposa. Recuerdo que la música era tan fuerte y penetrante que se sentía como si literalmente atravesara mi cuerpo entero. Cuando uno está ante ese tipo de música no se puede pensar, no se puede hablar racionalmente. Esta es una de las razones por las cuales hay tanta perversión en el mundo hoy en día. Y esa perversión comienza incluso con las películas para niños de Walt Disney y otras cosas por el estilo. Ahora los jóvenes tienen TikTok, gracias a China, por todas esas perversiones que traen sobre nosotros. Pero el TikTok que usan en China es completamente diferente del TikTok que usan en América, el cual usan para pervertir las mentes de nuestros hijos. Si usted tiene hijos, no los deje usar TikTok. Y no los deje tener dispositivos electrónicos en su habitación cuando están solos. Que eso va a ocasionar problemas. Podemos ver las generaciones de Noé, si vamos desde Enoch y Matusalén hasta llegar a Noé. Veamos qué es lo que sucede cuando la sociedad se sale de control y todos están haciendo lo que les parece bien a sus propios ojos. Esto es para que nosotros aprendamos, porque las cosas no van a ser así durante el milenio. Nosotros vamos a estar ahí para enseñar a la gente, para ayudar a la gente, para cuidarlos, para asegurarnos de que el camino de Dios es a ellos una bendición. Dios va a quitar la naturaleza humana que es malvada y reemplazarla con algo bueno, algo que Él llama una mente de carne y un corazón de carne. Es interesante. ¿Qué es lo que la mayoría de las personas tienen hoy? Muchas personas tienen diferentes grados de la mente de Satanás el diablo. Veamos lo que pasa cuando esto es así. Y al mismo tiempo, analicen las noticias, analicen lo que se está mostrando en la televisión, analicen los anuncios comerciales. Cada uno de ellos es un adoctrinamiento diseñado para entrar en nuestra mente, para que nos convirtamos en parte de la sociedad de este mundo. Dios nos ha llamado a salir de ella. Es por eso que estamos guardando la fiesta de Tabernáculos. Aquí está lo que Dios vio. Génesis capítulo 6, verso 5, porque ¿qué cree usted que Dios está viendo hoy? ¿Cómo está viendo Dios al mundo? ¿Cómo dijo Jesús que sería el mundo hoy en día? Ahí dice como era en los días de Noé. Génesis capítulo 6, verso 5, dice así: y el Señor vio que la iniquidad del hombre era grande sobre la tierra, y que cada imaginación, es decir, todas y cada una de ellas, todo lo que pasa por su mente, cada imaginación de los pensamientos de su corazón era solamente el mal, continuamente. ¿No es eso lo que tenemos hoy en día? ¿No es eso lo que vemos en la televisión? Recuerden que nadie puede nunca hacer que el pecado sea algo justo. Es imposible. ¿Dónde encontramos eso actualmente sino en las iglesias? Verso 6: y el Señor se arrepintió de haber hecho al hombre sobre la tierra, y él fue afligido en su corazón. El ver el poder que él le dio al hombre y a la mujer de manera que ellos pudieran ser capaces de adorarle y de hacer grandes cosas. Fue dirigido hacia Satanás el diablo. Todo se puso tan malvado que Dios estaba completamente molesto al respecto. Así que aquí vemos lo que él tuvo que hacer. Y esto se viene sobre nuestra sociedad actualmente, no con un diluvio como lo fue en los tiempos de Noé, pero la destrucción se aproxima. Lo vemos progresivamente. Verso 7: y el Señor dijo: destruiré al hombre a quien he creado de la faz de la tierra, ambos hombre y bestia, y la cosa que se arrastra, y las aves del aire, porque me arrepiento de haberlos hecho. Aquí vemos otra gran lección de la Biblia. Un solo hombre puede cambiar todo. Eso es algo importante que debemos considerar. Y vamos a ver eso nuevamente más adelante. Verso 8: pero Noé halló gracia en los ojos del Señor. ¿Quién lo hubiese imaginado? Sí existe la gracia en el Antiguo Testamento. Y aquí lo dice. Verso 11: ahora, la tierra también era corrupta delante de Dios, y la tierra estaba llena con violencia. Y Dios miró sobre la tierra, y he aquí era corrupta, porque toda carne había corrompido sus caminos sobre la tierra. Y Dios dijo a Noé: el fin de toda carne ha venido delante de mí, porque la tierra está llena con violencia por causa de ellos. Y he aquí, yo los destruiré con la tierra. Y luego vemos que después de eso, Dios prometió no volver a hacer eso con un diluvio. Pero cuando las cosas llegan a ese punto de corrupción, tienen que ser destruidas. Es por eso que podemos leer acerca del surgimiento y caída de naciones, de imperios, de estados, de provincias, y ahora lo vemos con ciudades en América, en Estados Unidos. Son tan perversas y tan corruptas que las personas que pudiéramos llamar normales en nuestra sociedad salen de ellas y dejan a todos los perversos solo habitando en esas ciudades. Y estos eventualmente las destruyen por completo. Es por eso que Dios nos ha llamado a aprender esas lecciones. Una vez que el corazón y la mente de un humano se convierten en perversos, en malvados, en despreciables, no puede esa persona pensar sino en mal todo el tiempo. Noten lo que Jesús dijo. Vayamos a Marcos capítulo 7, 21. Esto es Marcos capítulo 7, verso 21. Dice, porque desde adentro, por eso existen el arrepentimiento, el perdón, el bautismo, para recibir el Espíritu Santo y la renovación de la mente. Aquí se nos dice cómo somos cuando estamos desconectados de Dios. Dice, desde adentro de los corazones de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los asesinatos. Aprendamos algo verdadero y correcto. Si usted deja al Dios verdadero y a sus leyes y mandamientos, entonces se une a las tropas de Satanás el diablo. Luego, en pocas generaciones, la sociedad entera se convierte en perversa. O se pervierte. Y esto es lo que vemos hoy en el mundo. Todo es magnificado. Verso 22. Robos, codicias, maldades, engaño, libertinaje, un ojo malvado, blasfemia, orgullo, tonterías. Todos estos males salen desde adentro. Y estos profanan al hombre. Véanlo el día de hoy. Vean cuánta homosexualidad hay. Cuánto transexualismo tratando de cambiar el sexo de los niños. Incluso sin el permiso de los padres. Ahora, si eso no es maldad, entonces yo no sé qué va a ser maldad. Porque ellos arruinan y destruyen las vidas de esos niños a causa de su propia perversión sexual. Así es como las cosas están hoy en día. Ahora, veamos qué sucedió después del diluvio. Porque ellos tuvieron la oportunidad de comenzar de nuevo y hacer las cosas bien. Ellos tuvieron la oportunidad de obedecer los mandamientos de Dios. ¿Pero lo hicieron? No. Incluso el nieto de Noé cometió en su abuelo, cuando él estaba durmiendo, un acto sexual pervertido. Así que ni siquiera pasó una generación cuando ya habían regresado a lo que se hacía antes del diluvio. Dios prometió que él nunca volvería a enviar un diluvio para destruir la tierra. Y dio el arco iris como una señal. Dios bendijo todo después del diluvio y Dios se retiró a sí mismo de vivir sobre la tierra. Y ahora opera desde el cielo hacia la tierra. Y Dios dio la promesa en Génesis 8:22. Que dice así. Esto es Génesis 8:22. Mientras la tierra permanezca, siembra y cosecha, frío y calor, verano e invierno, y día y noche no cesarán. Y eso es verdad, así es como ha sido hasta el día de hoy. Ahora, en el siguiente capítulo, en Génesis 9, en el verso 1, dice, y Dios bendijo a Noé y sus hijos, y él les dijo, sean fructíferos y multiplíquense y rellenen la tierra. Y el temor de ti y el pavor de ti estará sobre toda bestia de la tierra y sobre toda ave del aire, sobre todo lo que se mueve sobre la tierra y sobre todos los peces del mar. En tu mano son entregados. Ahora, esa es la misma potestad que les dio a Adán y a Eva cuando fueron creados. Todo estuvo bien por un tiempo y luego llegamos a Génesis 10. Noé vivió durante 350 años después del diluvio. Así que Génesis 10 es muy interesante. Vamos a comenzar en el verso 8. Esto es Génesis 10, 8, que dice, y Cus engendró a Nimrod. Hay un libro que se titula Las dos Babilonias, escrito por Alexander Islop. Y les recomiendo que consigan ese libro y lo lean, porque ahí se narra la historia del mundo desde el tiempo que estamos mencionando aquí, desde el tiempo de Noé. Estamos hablando 350 años después del diluvio, comenzando con Nimrod. Verso 8 dice, y Cus engendró a Nimrod. Él comenzó a ser un poderoso en la tierra y él fue un poderoso cazador contra el Señor. Por tanto, es dicho como Nimrod, el poderoso cazador contra el Señor. Y el comienzo de su reino fue Babel, y Erech, y Acad, y Calne, en la tierra de Sinar. dice aquí en el verso 10, y luego construyó Nínive y otras ciudades. Ahora, el nombre de su esposa era Semiramis, o Semiramis. Ella es quien fue conocida como la reina de los cielos, originalmente Astarte. Nosotros tenemos un libro muy interesante que ha preservado la historia del mundo después del diluvio en piezas de arte. Habla de cómo los malvados tomaron el poder y se opusieron a Sem y Jafet. Y se deshicieron de los hijos quienes obedecieron a Dios. Sem y Jafet tuvieron que vivir aparte de donde vivían los cusitas. Y todo comenzaba a volverse en la manera que era antes del diluvio. Veremos qué es lo que pasó, y además cabe mencionar que así es como es el mundo en la actualidad. ¿A dónde quieren ir? ¿Quieren ir a Marte? ¿En serio? ¿Cómo le van a hacer para vivir allá? Dicen que lo van a resolver de alguna forma. Génesis 11, verso 1 dice: y la tierra entera era de un idioma y un dialecto. Y sucedió mientras ellos estaban mirando hacia el oriente, encontraron una planicie en la tierra de Sinar. Y se establecieron ahí y se dijeron el uno al otro: vamos, hagamos ladrillos y quemémoslos completamente. Y tuvieron ladrillos por piedra y tuvieron asfalto por mortero y dijeron: vamos, construyamos una ciudad y una torre, con su cima alcanzando los cielos. Ahora, ¿qué significa, o mejor dicho, creen ustedes que esto pueda significar que estaban tratando de llegar al espacio? Posiblemente. Y establezcamos un nombre por nosotros mismos, aunque no sea, dice, que seamos dispersados sobre la faz de toda la tierra. Ellos sabían que Dios los iba a poner a cada uno en su propia tierra. Las naciones que apenas se iban formándose tenían su propio territorio y ellos no querían eso. Así que se rebelaron contra Dios. Dice el verso 5: y el Señor bajó para ver la ciudad y la torre la cual los hijos de hombres habían construido. Y el Señor dijo: he aquí, la gente es una y todos ellos tienen un solo idioma. Y esto es únicamente el comienzo de lo que harán. Ahora, nada de lo cual han imaginado hacer será restringido de ellos. Y recuerden que los días de Noé se extienden hasta 350 años después del diluvio. Verso 7 dice: vamos, bajemos y confundamos ahí su idioma para que no puedan entender el dialecto uno del otro. Entonces el Señor los dispersó de ese lugar al extranjero sobre la faz de la tierra y dejaron de construir la ciudad. Por tanto, el nombre de ella es llamado Babel, porque el Señor confundió el idioma de toda la tierra ahí. Entonces, pensemos en esto. Dios hizo todos los idiomas. El hebreo no es un lenguaje sagrado. Es un lenguaje humano que es hablado por hebreos. La Biblia está escrita, el Antiguo Testamento está escrito en el idioma hebreo, pero no es un lenguaje sagrado que continúe hasta el Nuevo Testamento. Hay suficiente evidencia en el Nuevo Testamento para demostrar que los nombres sagrados no deben estar ahí en el Nuevo Testamento, precisamente. Y la razón es esta. Todos los apóstoles sabían hebreo y lo sabían escribir. Incluso el apóstol Pablo, pero ¿puso él nombres sagrados en alguna de sus 14 epístolas? No lo hizo. ¿Alguno de los otros apóstoles puso nombres sagrados en lo que escribieron? Santiago, Pedro, Juan, Judas, Mateo, Marcos y Lucas. No. Y quisiera hacer un comentario acerca del día de Pentecostés, de lo que está escrito en Hechos 2. Que todas las personas que se encontraron reunidas ahí escucharon a los apóstoles hablar en diferentes idiomas y dijeron: los escuchamos hablar de cosas maravillosas de Dios en nuestro propio idioma. Así que el lenguaje o idiomas que salían de sus bocas, inspirados por el Espíritu Santo, para que las personas los escucharan, y el nombre de Dios que la gente escuchó al oírlos hablar, fue en el lenguaje de cada persona que conocía, o mejor dicho, en el lenguaje nativo de cada persona que estaba ahí presente. El verso 9 dice: por tanto, el nombre de ella es llamado Babel, porque el Señor confundió el idioma de toda la tierra, y desde ahí el Señor los dispersó al extranjero sobre la faz de la tierra. Ahora, la genealogía y el resto de Génesis 10 llegan hasta Abraham. Vamos a ver que Abraham es el comienzo de lo que el resto de la Biblia, de las cosas en las que el resto de la Biblia está basada. Y esto se extenderá hasta el milenio, hasta el tiempo en el que estemos enseñando a las personas el camino de Dios. Abraham, Isaac y Jacob y todos los patriarcas y profetas estarán ahí junto a todos nosotros. Nosotros vamos a enseñarles a las personas el camino de Dios. En ese tiempo Dios va a restaurar el idioma que Él quiera en todas las personas, así que todos hablaremos un mismo idioma. Y no sabemos cuál lenguaje va a ser, pero probablemente no sea hebreo, sino algo completamente diferente a lo que ahora conocemos. Ahora Génesis 12, y aquí llegamos a la historia de Abraham. Y vemos que aquí hay algo clave que debemos entender. Cuando leemos acerca del llamamiento de Abraham, todo el resto de la Biblia fluye a partir de ahí. Es algo muy importante de entender porque Dios no habitará con nadie que lo desobedezca. Eso nos queda claro desde el principio con Adán y Eva y con todo lo que ocurre hasta este punto. También se aplica a nuestros tiempos y hasta el milenio, hasta la segunda resurrección. Esta es la lección completa. ¿Amará usted a Dios? ¿Obedecerá usted a Dios? ¿Lo escuchará a Él? Es por eso que estamos aquí en la fiesta de tabernáculos, para que podamos entender que cuando entremos en el reino de Dios, nosotros ayudaremos a las personas a aprender acerca de Dios. Debemos de entender cómo somos, cómo es la naturaleza humana, de qué se trata todo, y cuál es la manera en la cual Dios quiere que vivamos. Vayamos a leer acerca del llamamiento de Abraham, veremos que es el mismo requisito que en el Nuevo Testamento. Génesis capítulo 12 en el verso 1. Esto es Génesis 12, 1, que dice así, y el Señor dijo a Abraham, sal de tu país y de tu parentela y de la casa de tu padre a una tierra que te mostraré y haré de ti una gran nación. Y te bendeciré y haré tu nombre grande. Y serás una bendición. Regresen y lean todo lo que Adán y Eva tenían. Dios los había bendecido. Y si ellos hubieran obedecido, todo en lo que se convirtió el mundo ahora hubiera sido diferente. Pero no lo hicieron. Después de eso, ¿quién sí obedeció a Dios? Hubo varias personas. Set, Enoch, Noé. Bueno, creo que solamente esas tres. Y después del diluvio, el único que obedeció a Dios, además de Noé, fue Abraham. Aquí está el requisito, y Dios dijo que él los bendeciría. Verso 3, y bendeciré a aquellos que te bendigan, y maldeciré al que te maldiga. Y en ti todas las familias de la tierra serán benditas. Piensen en cuántas personas serán a lo largo de la historia, debido a un hombre. Este es Abraham. Es lo que estamos viendo aquí, verso 4. Entonces Abraham partió, incluso como el Señor le había hablado. Y Lot fue con él, y Abraham tenía 75 años cuando partió de Harán. Y Abraham tomó a Sarai, su esposa, y a Lot, el hijo de su hermano, y toda su riqueza que ellos habían acumulado, y a la gente que habían ganado en Harán. Y salieron para ir a la tierra de Canaán, y vinieron a la tierra de Canaán. Ahora, 10 años después, vayamos hacia allá. 10 años después, Abraham tenía 85 años de edad. Y vamos a ver Génesis capítulo 15, verso 1. Esto es Génesis 15, 1. Después de estas cosas, la palabra del Señor vino a Abraham en una visión diciendo, no temas, Abraham. Yo soy tu escudo y tu recompensa será excesivamente grande. Lo mismo aplica para nosotros. Dios es nuestro escudo y nuestra grande recompensa. Abraham, a la edad de 85 años, y no teniendo hijos, pero confiando en Dios, y yendo hacia cualquier lugar donde Dios lo guiaba, le dijo en el verso 2, Señor Dios, ¿qué me darás? Ya que ando sin hijo y el heredero de mi casa es este Eliezer de Damasco. Abraham podía o podría haber hecho Eliezer su heredero legalmente, pero Dios dijo no. Verso 4, he aquí la palabra del Señor vino a él diciendo, este hombre no será tu heredero, sino el que saldrá de tus propios lomos será tu heredero. Dios lo hizo de esta manera para mostrar la importancia de ello, que Dios cumpliría su promesa en su tiempo. Es lo mismo con nosotros. Se nos dice en Gálatas 3 que si somos de Cristo, somos semilla de Abraham y herederos conforme a la promesa. Así que esto se remonta claramente hasta Génesis 12. Dice en el verso 5, y lo llevó afuera y dijo, mira ahora hacia los cielos y cuenta las estrellas si eres capaz de contarlas. Le dijo, así será tu descendencia. Ustedes han visto las imágenes recientes del telescopio James Webb. Son asombrosas. Abraham no vio ninguna de ellas, pero cuando Dios le dijo que mirara las estrellas del cielo, él incluyó a todas las estrellas. Es así que es una gran promesa el que la descendencia de alguien sea tan numerosa como las estrellas. De aquí podemos diferenciar dos simientes, la simiente física que es Isaac y la simiente espiritual que es Jesucristo. Y a manera de paréntesis, puedo decir que es por esto que tenemos todas las genealogías en el Antiguo Testamento, para poder enumerar todas las generaciones hasta llegar a Cristo. El último libro del Antiguo Testamento son Primera y Segunda de Crónicas, y ahí se encuentran muchas genealogías. Y luego cuando comenzamos a leer el Nuevo Testamento, en el libro de Mateo vemos que comienza la genealogía de Jesucristo, el hijo de Abraham, el hijo de David. Es asombroso ver cómo Dios mantuvo esa promesa y podemos ver los descendientes hasta llegar a Cristo. Ambos están contenidos aquí en Génesis 15, así que Abraham creyó a Dios y después ocurrió el sacrificio de los animales. Ahora, 14 años después de esto que vemos aquí, vamos nuevamente hacia adelante. Abraham era de 99 años de edad. Y luego llegamos a Génesis 17. Recuerden que en Génesis 12 Abraham tenía 85 años de edad y Dios aún no le había dado un heredero físico. Dios estaba listo para hacerlo. Ahora, Génesis 17:1 dice, y cuando Abraham tenía 99 años de edad, el Señor se le apareció a Abraham y le dijo. Él se le apareció personalmente en forma de ser humano. Y Dios también se le apareció en visión. Y aquí vemos que ahora él va a cumplir la promesa y es algo asombroso cuando vemos la perspectiva en su totalidad. Dice, yo soy el Dios Todopoderoso, camina delante de mí y sé perfecto. Ese es un requisito para nosotros también que se encuentra en el Nuevo Testamento. Dice, y haré mi pacto entre tú y yo, verso 2, y te multiplicaré excesivamente. Y Abraham cayó sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, en cuanto a mí, he aquí mi pacto es contigo y tú serás padre de muchas naciones. Ni tu nombre será más llamado Abraham, sino será llamado Abraham, porque te he hecho un padre de muchas naciones. Piensen en esto, Dios habla de las cosas que aún no son como si ya lo fueran. Y no fue sino hasta un año después que Isaac nació, era un hijo. Piensen en eso. Es por eso que cuando vemos las promesas de Dios y Él nos dice qué es lo que va a hacer, tenemos que entender que estas son promesas que van a venir de la forma en que Dios las determina y no en la forma que nosotros nos imaginamos. También entenderemos otra lección, la cual es que estas promesas vienen en una manera más grandiosa y en una magnitud mayor de la que nosotros suponemos o nos imaginamos. Así que ahora hagamos una pausa y después continuamos con la segunda parte.